Sí, buenas tardes. Hoy comenzamos un nuevo programa del Café del Alzheimer. En los estudios de Radio Andújar, María Teresa Gavilán, este que les habla, Antonio Porras y María José Bejarano, que es trabajadora social de la Federación de Alzheimer de Jaén. En nuestro programa de hoy, entre otras cosas, trataremos los siguientes temas. Hablaremos con María José Bejarano, la trabajadora social de la Federación de Alzheimer, sobre diferentes aspectos de la ley de la dependencia y con las últimas noticias que tenemos sobre la misma. Luego hablaremos de un taller que vamos a hacer los días 6, 7 y 8 de junio y una sección nueva que vamos a tener que se va a llamar Testimonios. Y entre las secciones fijas, pues el Alzheimer en Red y el Rincón del Lector. Y nuestra cita del día de hoy dice: reconocer y reconocerte lo que haces bien ayuda en el duro proceso de atender a un enfermo. Bien, como he dicho al principio, hoy contamos en los estudios de Radio Andújar con la presencia de María José Bejarano, que es la trabajadora social de la Federación de Alzheimer de Jaén. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues bien, vamos a hablar con ella, como ya venimos haciendo a lo largo de muchos programas, sobre la ley de la dependencia, ¿no? En programas anteriores pues hemos estado informando de cosas muy, muy básicas. Hoy vamos a intentar entrar en un poco más en detalles, pues ya que María José junto con Natalia, que es la psicóloga de la Federación, pues están llevando a cabo una serie de conferencias por la comarca para hablar precisamente, pues además de la demencia y el Alzheimer, pues de la ley de la dependencia, ¿no? Me gustaría primero preguntarte si hay alguna noticia nueva o algo nuevo sobre la ley de dependencia para que, bueno, sepamos si esto va avanzando o está todavía un poquito lento.
No, a ver, si hay una última noticia. Según me han llegado a mí, se ha aprobado un nuevo decreto, o está por aprobarse un nuevo decreto, en el que se van a retrasar la valoración de la situación de dependencia.
Sí, eso quiere decir que había un periodo de 3 meses.
Exacto.
Que creo que empezaba a contar.
Empezaba a contar
en abril,
a partir
el 23
de abril.
O por ahí. Y claro, como todavía no se ha empezado con las valoraciones, pues ese periodo de 3 meses se va a retrasar desde que entre en vigor el decreto.
Exacto.
Claro, porque si no, ya no hubiéramos comido casi 2 meses.
2 meses
sin haber hecho valoraciones.
Ni siquiera las solicitudes.
Claro, ni nada. Entonces, claro, no se podía dejar eso ahí en el aire, ¿no? Bueno, yo me gustaría que explicara un poco a nuestros oyentes las líneas básicas de la ley de la dependencia.
Bueno, os digo, la ley es una ley nueva, supongo que la habréis escuchado todo el mundo. Se aprobó el 14 de diciembre del 2006 y se llama Ley de Promoción a la Autonomía Personal y a la Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Pues una ley que ha entrado en vigor en enero del 2007 y esta ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Podemos decir que la ley tiene como objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad y en el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia. Podemos nombrar que la ley recoge 7 principios, los cuales serían, voy a nombrar unos pocos, no los voy a nombrar todos, si no se me va a hacer muy extenso. Pues se hará una valoración de las necesidades de las personas, habrá una atención a las personas de forma integral e integrada, hay una cooperación interadministrativa, es decir, que cooperan la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y el propio usuario, ¿vale? y hay universalidad en el acceso a las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad y no discriminación. La ley la podemos definir como el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que precisan atención de otras para realizar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Vale? La dependencia puede estar producida pues bien por la edad, bien por enfermedad o bien por una discapacidad. Y toda esta está ligada a la pérdida de autonomía física, mental, sensorial e intelectual.
Sí, aquí, perdona sí. Que te interrumpa un momentillo. Aquí, en cuando ha dicho de la pérdida de la actividad física, psíquica, queremos hacer un poquito de hincapié, porque ya lo hemos dicho en otros programas, que al principio, cuando se hizo el baremo de la ley, precisamente a las personas psíquicas, que es donde podemos englobar las demencias y el Alzheimer, pues la ley no las trataba, podríamos decir, muy bien, quizás como debería. Eso se ha reformado.
Exacto. La ley se había basado más en la dependencia física que en la psíquica.
En la dependencia psíquica, sí.
Sí.
El baremo prácticamente no contemplaba la dependencia psíquica.
Exactamente. Entonces, bueno, se ha hecho una pequeña modificación y sí que se le ha hecho más hincapié a las personas con discapacidad psíquica.
Bien, para recordarlo un poquito, aunque ya lo hemos hablado en otros programas, pero en fin, ha pasado un tiempo desde que empezamos a hablar de esto, pues la ley de la dependencia contempla varios grados, ¿no?
Exacto.
¿Podría explicar esos grados, cómo son cada uno?
Contempla tres grados, en los cuales podríamos clasificar grado 1, dependencia moderada, que esta clasificaría a las personas que necesitan ayuda de otra persona al menos una vez al día para así poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. El grado 2 sería la dependencia severa, que este nos dice que las personas necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere de un cuidado. Y por último, la grado 3, que sería la gran dependencia, que nos dice que es cuando las personas necesitan la ayuda de otra persona para realizar actividades básicas de la vida diaria, no una vez ni dos, sino varias veces al día. Por tanto, necesitan un cuidador las 24 horas. Dentro de estos tres niveles, de estos tres grados, los podemos dividir en dos niveles, ¿vale? Que se clasificarían en función de la autonomía de las personas y la intensidad del cuidado.
Podemos, con arreglo a esto, también informar que la valoración de las personas de Andújar se va a hacer en Andújar.
Exacto.
Sabemos que hay una trabajadora social que la ha destinado aquí la Junta para que, bueno, pues conforme todas esas solicitudes vayan llegando, pues ella vaya haciendo la valoración. Y bueno, según hayan ido llegando las solicitudes, pues se va a valorar a todo el mundo.
En un principio se va a valorar a todo el mundo. Los requisitos que van a llevar a cabo a la hora de la valoración, pues van a mirar los informes médicos para valorar la dependencia de cada persona. Los informes médicos, según el lugar donde vivan y las normas que haya puesto el baremo, claro.
Bien.
Hace un momento, la trabajadora social, entonces, que habéis comentado que ya ha sido designada por la Junta, va a estar ubicada aquí en Andújar, ¿no?
Andújar,
¿en
sí.
qué sitio?
Lo está sabe? En el Centro de Iniciativas Sociales.
Entonces, ya las personas que quieran...
No, allí no pueden ir.
Allí no pueden
Vamos
ir.
Vamos a ver, no es que no puedan ir, es que las personas tendrán que rellenar una solicitud que se la entregan en los servicios comunitarios de la calle La Feria o en los distintos servicios comunitarios, pero tienen que entregar esa solicitud en los servicios comunitarios de la calle La Feria.
Y los servicios comunitarios son los
ya
que
trasladan
porque, claro, a la trabajadora es que, social.
Claro, ya lo derivarían
porque tú vayas a ver a la trabajadora social no va a resolver nada, porque la trabajadora social, cuando tenga esa solicitud, lo que hará es que irá a valorar a esa persona.
Exacto.
Entonces, o sea, es una pérdida de tiempo ir a ver a la trabajadora social, porque la trabajadora social no te va a resolver nada. La trabajadora social va a trabajar con la solicitud que los servicios comunitarios ya le hayan pasado.
Que pasen.
Entonces, pues conforme vayan llegando, pues cuando vayan a comenzar, pues irán. Bum, bum. O sea que la gente que queremos de aquí decirle que no tienen que ir a ver a la trabajadora social, que lo que tienen es que obtener la solicitud, rellenarla, llevarla a los servicios comunitarios y ya les llamarán y le dirán pues tal día, tal hora, o vengan ustedes, o vamos nosotros, en fin, eso ya no sabemos tampoco cómo va, pero que allí no tienen que ir ahora mismo absolutamente.
Sí, pero por ejemplo, esa duda la tenía, porque de las veces que hemos venido comentando lo de la valoración de los enfermos, pues no sabíamos exactamente cómo se iba a hacer, si se iba a hacer en la capital, o a mí me parece razonable que se haga. No,
y aparte hay que tener también en cuenta una cosa, que es que todo esto va un poquito lento, porque claro, es el desarrollo de una ley, que es una ley muy amplia, una ley con muchas prestaciones y muchas cosas, y entonces claro, esto pues habrán decidido de ir por sectores y poner gente para que, bueno, porque si todo el mundo tuviera que hacerse, por ejemplo, desde Sevilla o desde Jaén, pues a lo mejor sería un caos.
Sería un
cuando
caos,
cada uno va a valorar los pacientes que tenga o las personas con dependencia que tenga en su zona, y luego pues ya lo derivarán, me imagino, a los servicios centrales que están en Sevilla, y con ese informe pues ya le irán dirigiendo la correspondiente carta para decir, pues bueno, usted tiene gran dependencia, usted tiene dependencia de leve o dependencia moderada.
Sí, pienso que de esa forma será más operativo, desde luego. El trabajo así, sí, más reducido, digamos, más pequeña escala,
aunque
será más operativo.
También hay que decir que bueno, pues probablemente todavía no empiecen a llamar a nadie, porque incluso las personas que están dedicadas a esto se están formando todavía. O sea, porque la ley todavía pues tiene cosas que aclarar y están haciendo cursos para que estar al día de cómo hacer esas valoraciones, porque también hay que tener en cuenta que el baremo ya ha cambiado una vez, o sea, se ha reajustado y sí, probablemente se vuelva
a reajustar
otra vez, pues cuando se vea cómo va funcionando esto. Entonces creemos que todo esto todavía llevará un proceso, por eso el decreto este que comentaba María José al principio, ¿no? De que claro, como había 3 meses desde que se aprobara, no sé si fue los comités estos que había para valorar y todo esto, pues claro, desde el 23 de abril hasta aquí ha pasado un mes y pico.
Era la aprobación para el comienzo de la valoración.
Claro, entonces, si no sale ese decreto, pues ya no hemos comido un mes y pico. No nos va a dar tiempo a valorar a todo el mundo. Entonces, bueno, para que se vayan valorando y vayan pudiendo hacer cosas. ¿Cómo se valorará la situación de dependencia?
Pues decimos que la situación de dependencia se valorará, pues las comunidades autónomas determinarán el órgano de valoración de la situación de dependencia, en la que emitirán un dictamen que diga el grado y nivel de dependencia. El baremo valorará la capacidad de la persona para poder llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. La valoración se realizará teniendo en cuenta, como he dicho antes, los informes de salud y sobre el entorno en el que viva. Y el grado y nivel de dependencia determinará la aplicación del baremo según lo acuerde el Consejo Territorial del sistema.
Hemos de decir también que el baremo es un poquito complejo, porque claro, estamos hablando de una ley que prevé altas prestaciones. Entonces, claro, es un poco complejo el baremo y tiene muchas cosas que valorar, precisamente por eso, ¿no? Porque, claro, yo me imagino que la postura de tanto del gobierno como de las comunidades autónomas, que tienen que aportar una importante cantidad de dinero, pues intentarán que esta ley sea lo más justa posible. Entonces, bueno, pues como en todas las cosas, pues habrá que hacerlo lo más justo posible para que se beneficien quien verdaderamente
lo necesita,
pues, lo necesite y sean dependientes, ¿no? ¿Qué prestaciones se beneficiarán las personas con dependencia?
Bueno, pues
a grosso modo, aunque también sí, hay algunas cosas todavía que probablemente se modifiquen ahí, pero a grosso modo, ¿de qué prestaciones se beneficiarán las personas con dependencia?
Bueno, pues decimos que hay 3 tipos de prestaciones. Serían la prestación económica vinculada al servicio, que esta la podríamos definir como que si una persona, perdón, una persona no puede acceder a un servicio económicamente, pues la comunidad autónoma y las administraciones pues se harán cargo de ese servicio y le pagarán el servicio a esa persona, ¿vale? Esa sería una de las prestaciones. Otra sería la prestación económica para cuidadores en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, en la que podríamos decir que la persona que esté cuidando a su enfermo puede ser su cuidadora, no tiene por qué venir una persona de fuera para cuidarle, ¿vale? Entonces a esta persona se le dará una prestación, se tiene que dar de alta y podría cuidar a su enfermo. Y por último, podemos decir la prestación económica de asistencia personal, que tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia, y su objetivo es la contratación de una asistente personal durante un número de horas que facilita al beneficiario pues el acceso a la educación, al trabajo, bueno, un poco como acompañamiento, ¿no? Lo podríamos ubicar como el servicio de ayuda a domicilio que hay a asistencia personal y a las actividades domésticas, pues un poco así.
También decir una cosa con respecto a todas estas prestaciones, que no es necesario que la persona que tenga posibilidad de solicitar esta prestación que se empadrone con nadie, que no tiene que moverse de su domicilio, que no hace falta que si la voy a tener yo la solicitud, me lo tengo que empadronar conmigo, que no, que por favor, que la persona puede estar perfectamente empadronada en su domicilio, porque la prestación es sobre la persona, no sobre la unidad familiar, es sobre la persona. Entonces, sobre la persona dependiente, no tampoco sobre la persona que la tenga. Entonces, o sea, que no, porque ya no han llegado algunos rumores de quien ha cogido a la persona dependiente, al abuelo o a la abuela, por decirlo de alguna manera, y que ha ido y lo ha cambiado de domicilio, que no es necesario, que por favor que no hagan ninguna de estas cosas, porque eso no es necesario. La persona que lo solicita es la persona dependiente, y sobre ella es sobre la que va a recaer la prestación. Aunque sea esta prestación económica que le van a dar al cuidador, que es lo mismo, que da igual, lo único que sí, habrá que poner quién será el cuidador.
Claro.
Eso sí, pero que no hace falta que porque ya le digo, lo decimos porque es que ya nos han llegado rumores de que hay quien ha cogido y al abuelo o a la abuela y lo ha empadronado conmigo, contigo, y eso son cosas absurdas, hacer papeles que no van a valer para...
Son tonterías, porque eso no lo van a valorar.
Para eso no valora nada. Lo que valora la ley de la dependencia es eso, la dependencia que esa persona pueda tener. ¿Cómo se reconocerá la situación de dependencia?
Bueno, pues podemos decir que en un principio se iniciará a instancia de la persona. Como hemos dicho, las personas pueden ir a su centro de servicios sociales comunitarios y pedir una solicitud para así poderle valorar el grado y nivel de dependencia.
Te interrumpo un momento. Cuando hablamos de servicios comunitarios, pues, por ejemplo, hablando de Andújar, quien pertenezca al barrio de La Paz, pues tendrá que ir al centro de servicios sociales del barrio de La Paz. Quien pertenezca a la calle La Feria, pues tendrá que ir a la calle La Feria. Quien pertenezca al polígono Puerta de Madrid, pues a quien sea su asistente social o a sus asistentes sociales de los comunitarios, y a través de ahí tramitar la solicitud.
En segundo lugar, podríamos decir que el reconocimiento de la situación de dependencia pues será por la administración autonómica que corresponda a la residencia donde resida el usuario, y tendrá validez en todo el territorio español. No porque te hagan la valoración aquí en Andalucía, en Cataluña va a tener otra, ¿vale? Va a ser la misma para todo el país. La resolución determinará los servicios o prestaciones dependiendo de las necesidades de las personas, según el grado y nivel de dependencia que tenga. También podemos decir que si hay un cambio de residencia, la comunidad autónoma determinará los servicios que correspondan a cada uno, ¿vale? Y los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción y las prestaciones económicas previstas en la ley se efectuarán por las administraciones públicas.
Bien, aquí me gustaría también hacer un pequeño inciso, ¿no? Todas estas valoraciones, porque hay también quien nos está llegando y ahora, por ejemplo, están pidiendo la valoración de la minusvalía. Vamos a ver, que si la tiene, la solicitan y se la hacen, que no importa, pero que eso no puntúa en la valoración de la ley de la dependencia.
No es uno de los requisitos de los que pido.
La ley de la dependencia ya tiene su propio baremo. Entonces, pero vamos, que si alguien la hace, pero por ejemplo, si ahora solicitamos la valoración de la dependencia y además la de minusvalía suele estar tardando un mes y medio, dos meses. Probablemente llegue la valoración de la ley de la dependencia antes que la valoración que le puedan hacer de minusvalía, pero que no le va a influir.
Digamos que son situaciones totalmente distintas y baremos totalmente distintos.
Y baremos totalmente distintos.
El grado de minusvalía va por una parte y el...
la situación de dependencia va por
eso
otra.
Va por otra parte.
Pero es que lo aclaramos
dos cosas
porque,
distintas.
Porque estamos observando que hay un aumento de personas que están solicitando la valoración de la minusvalía. Entonces, no saturemos los servicios cuando una cosa no tiene que ver nada con la otra. Ahora, que eso no quiere decir que no puedan, en un momento dado, al valorar la dependencia, mirar lo de la minusvalía, pero que es secundario. O sea, no es lo que va a decir si eres más dependiente o menos dependiente. Porque hay una persona que puede tener una minusvalía física a lo mejor del 70% y sin embargo en la ley de dependencia solamente tiene el 30%, por decir una cosa.
O no lo tiene directamente,
no
dependencia ninguna.
Entonces, claro, no pensemos que porque te valoren en la minusvalía te van a dar el grado de dependencia. Hay personas, por ejemplo, con una minusvalía física, sin embargo no van a ser grandes dependientes. Y a lo mejor tienen una minusvalía física del 75%, pero eso no quiere decir que vayan a ser grandes, ni siquiera dependientes. Entonces, aclararlo un poco, porque es que estamos observando que hay un aumento de solicitudes de minusvalía que bueno, que no tienen que ver en sí nada con la ley de la dependencia. Eso por ahí. Me gustaría, Teresa, que no sé si comentara algo sobre esta ley, porque llevamos ya dándole muchos programas vueltas pues, a esta ley, ¿no? Y las sensaciones, ¿no?, que hay de con la gente que hablamos, en la asociación, con la gente que nos pregunta, pues bueno, ¿cómo ven esta ley? Si creen que puede ser algo positivo, que puede ser bueno.
Hombre, pues yo pienso que verdaderamente tenemos que esperar, evidentemente, pero yo pienso que buena va a ser, desde luego. O sea, una ley, por lo pronto, que va a recoger una situación que en muchos casos muy penosa. O sea, todos sabemos que hay personas que están viviendo una situación bastante límite, ¿no? O sea, con lo cual, ya no solamente con Alzheimer y sin Alzheimer, con lo cual, desde ese punto de vista, yo la considero bastante buena. Los comentarios, pues bueno, ahora mismo yo creo que estamos todos en ese compás de espera, ¿no? Estamos en el compás de espera a ver cómo se resuelve, a ver, digamos, quiénes van a ser los beneficiarios y cómo van a ser los beneficiarios, cómo van a ser los beneficios, ¿no? Porque, bueno, es lo que estamos leyendo, nos estamos informando, pero realmente todavía, por lo menos al menos en Andalucía, en nuestra comunidad, todavía no se ha empezado a aplicar. A mí me consta, ¿no, María José? O sea, que todavía...
No. Se están recogiendo...
Ni a nivel nacional no se ha empezado a aplicar
nacional,
en ningún
sitio.
Por eso,
o sea, por los medios de comunicación, quiero yo recordar que se comentó que en Asturias estaba empezando, pero que... Eso se ha vuelto a silenciar, o sea que tampoco sabemos nada con esa actitud, ¿no? Lo que habéis comentado de que la trabajadora social está que ha sido designada por la Junta, que ya ha llegado a Andújar, pero que acaba de aterrizar, digamos, o sea que acaba de llegar, con lo cual tenemos
y de
que
hecho
empezar.
Está todavía preparándose, están haciendo cursos de formación, pero exacto. Porque hay muchas lagunas, porque es una ley que es muy compleja
y
que abarca muchísimas discapacidades. Entonces, pues claro, no puede salir de la noche a la mañana.
Es una ley de una gran envergadura y que, por tanto, pues que lleva su proceso, pero que, hombre, que yo creo que por supuesto, buena tiene que ser. O sea, que, hombre, si tenemos en cuenta que actualmente no hay nada, o sea, que eso es muy importante. O sea, que partimos de una situación donde ahora mismo cada cual se la arregla como puede. O sea, que no
hay... Y aparte
hay...
que ya de por sí la propia complejidad de la ley es los aportes económicos.
Por eso
claro, es que una ley que aporta muchísimo dinero y que tiene que ser entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Entonces hay que limar muchas cosas para que, bueno, y luego cuando empieza a aplicar y empieza a desarrollar la ley empiezan a salir lagunas o cosas, y todo eso hay que ir regulándolo con decreto para que, claro, la ley se vaya perfilando y se vaya actualizando.
De hecho, se va a hacer una revisión del baremo anual.
Anual, no va a
ser. Anual, claro, pero... porque pueden salir muchísimas cosas. No, puede haber muchos cambios. Entonces, anualmente se va a hacer una revisión del baremo.
Además, yo pienso que esas dudas van a surgir en el momento que empiecen las solicitudes.
En la aplicación.
Es decir, en el momento que se empiecen a estudiar los baremos, porque ahora mismo está todo sobre papel, está todo sobre teoría. Y todos sabemos que siempre de la teoría a la práctica siempre hay diferencia, o sea, inevitable en todas las cosas. Entonces, yo creo que cuando las trabajadoras sociales, esto que estamos comentando, empiecen a corregir las solicitudes, empiecen a estudiar los casos, yo creo que es cuando verdaderamente van a surgir las dudas, van a surgir las lagunas que estáis comentando, con lo cual me parece razonable, me parece sensato que ese baremo se revise anualmente, claro, porque seguramente va a haber cambio, ¿eh?
También se va a decir que se va a valorar ahora mismo a todo el mundo, o sea, pero, esto hay que dejarlo muy claro, en el 2007 solamente van a tener prestaciones los grandes dependientes. Y probablemente en el 2008 también, aunque a toda la persona que se solicite la valoración se le va a hacer, porque claro, nadie sabe si es gran dependiente o dependiente leve o dependiente moderado.
Además, es una ley que no hace discriminación ni de sexo ni de ningún tipo, se va a acoger a todo el mundo.
Entonces, claro, tienen que ir valorando a todo el que lo solicite y luego, pues no, usted es dependiente moderado, pues ya sabe que su la prestación que le corresponda no entrará en este año ni en el 2008. Probablemente a lo mejor no entre hasta o a lo mejor en el 2008 tiene que volver a solicitar una valoración porque ha empeorado su estado. Entonces, si las personas que lo cuidan detectan que esa persona pues ha cambiado su grado de dependencia porque, bueno, está más torpe.
La enfermedad, por desgracia, avanza.
Avanza, ¿no? Pues entonces, claro, habrá que coger y volver a valorarlo. Pero que quede claro que aunque se va a valorar a todo el mundo que lo solicite, primero se va a empezar por los grandes dependientes. Bueno, antes de dar nuestro descanso habitual, a mí me gustaría, María José, que nos hablara algo del programa individual de atención.
Bueno, pues os digo que el programa individual de atención se realizará en el proceso del reconocimiento de la situación de dependencia y determinará qué servicios y o prestaciones son los más adecuados para la persona dependiente. Tendrá en cuenta el grado y nivel de dependencia que le establezca según la relación a esa persona y la opinión del propio usuario o, en su caso, de su familia sobre las posibles alternativas de intervención. Ese sería el programa en el que se basaría la ley, el PIA.
Bien, pues vamos a dar un pequeño descanso, como ya es habitual, para tomarnos nuestro habitual café. Lo que no sabemos hoy si nos lo vamos a tomar con hielo o calentito, porque bueno, la temperatura está
suave,
así que sí, pero
suave
y de camino, pues mientras que nos tomamos nuestro cafelito, pues Radio Andújar aprovecha para su spot publicitario. Volvemos en 5 minutos.
Cualquier momento, fieles a nuestra cita diaria, los 365 días del año, Radio Andújar 92.9, en su punto.
El lince ibérico es una especie única en el mundo que solo vive en el suroeste de la península ibérica, y en su mayoría en nuestro Parque Natural Sierra de Andújar. Por ello, y porque no son muchos los ejemplares que de él quedan, es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte para conservarlo. Puedes asociarte a algún colectivo que trabaje con tal fin. Por otra parte, si conoces el uso de venenos o trampas ilegales como lazos o cepos, hazlo saber a las autoridades. Colabora para mantener en condiciones nuestros bosques, no tirando basuras, no haciendo fuego ni cortando ramas, y participando en actividades de restauración, plantando algún árbol, por ejemplo. Además, si atraviesas en coche una zona lincera, no olvides conducir con precaución. Y recuerda, si tienes la suerte de ver algún lince, no lo molestes y disfruta en silencio del espectáculo. Es una especie única en el mundo. Muchos quisiéramos tener la suerte que tú. Es un mensaje de Radio Andújar, comprometida con el medio ambiente. Compártelo.
¿Y tú qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar a hasta el fin del mundo y más allá.
¿Nadie ha venido a salvarme únicamente porque me echaba de menos?
Lo nuestro nunca habría funcionado.
Intentas convencerte a ti mismo.
Solo queda por saber dónde librarán su última batalla.
¡Estáis locos! Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría.
Piratas del Caribe 3, ya puedes verla en los multicines Andújar, en Europa Pantallas, en el fin del mundo.
Exposición de obras del 19º Premio de Artesanía Caja de Jaén. Todos los trabajos en las modalidades de cerámica, madera y tapices reunidos en una gran exposición. Conozca las obras del certamen del 25 de mayo al 24 de junio, de martes a domingos en el Centro Cultural Palacio de Villa Don Pardo de Jaén. Exposición de obras del 19º Premio de Artesanía Caja de Jaén. Un acontecimiento más de la obra sociocultural de Caja de Jaén.
Bien, pues después de saborear este cafelito, por cierto, muy, muy rico, pues vamos a seguir hablando un poquito más de la ley de dependencia y a continuación trataremos otros temas de los que hemos dicho al inicio. María José, ¿cómo se financiará el sistema de dependencia?
Bueno, pues decimos que el sistema lo van a financiar las administraciones. Decimos que la Administración General del Estado financiará pues el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios. Y se hará anualmente. La otra aportación la hará la comunidad autónoma y será también anual. Y por último, la otra financiación la hará el propio usuario. Quiero dejar muy claro que el usuario, cuando decimos que no va a pagar más de un 30%, va a depender de los ingresos de la unidad familiar, ¿vale? Y de los ingresos económicos que haya. Por ejemplo, os pongo un ejemplo y así supongo que lo entenderéis todos. Si un servicio cuesta 900 euros y los ingresos son de 3.000 euros de esa persona, pues si le hacemos el 30% a los 3.000 euros, son 900 euros, ¿no? Pues esa persona va a pagar el servicio completo. Se puede agarrar y decir, es que yo no voy a pagar más de un 30% del servicio. No, perdona, pero no va a pagar más de un 30% del servicio, pero dependiendo del ingreso, ¿vale? Quiero dejar muy claro eso, que nunca el usuario sí va a pagar más de un 30%.
Por ejemplo, has puesto el de los 3.000 euros. Imaginemos que son 900 euros los que tiene de ingreso. El 30% serían 270 euros, que sería lo que aportaría
el usuario. El resto lo pondría la administración.
Claro, es que ponemos el ejemplo de los 3.000 euros, claro.
Y nadie tiene, que poquita gente.
No vaya que alguien entienda en vez de 3.300 y diga, lo tengo que pagar todo. Este mes ya no como. No. Hay que aclararlo que el 30% sobre los ingresos.
Exactamente.
Entonces, claro, una persona que a lo mejor tenga un de ingreso 500 euros, pues va a pagar 150.
Claro. El resto del servicio lo va a pagar la administración.
Claro, dependiendo también del servicio que sea.
Por supuesto.
Habrá quien no pague nada.
Ah, exacto.
También hay que decirlo porque esto que estamos poniendo son todos ejemplos, que luego en la práctica tampoco tienen por qué ser fiel reflejo de lo que hemos dicho, porque habrá que valorar una serie de cosas. Si no va a pagar lo mismo una persona que tenga 600 euros de ingreso y que viva sola, a una persona que tenga la unidad familiar y luego la unidad familiar se sumen los 600 euros que él tiene con los ingresos de la unidad familiar.
Claro.
Entonces, claro, todo eso va a variar en función de toda...
Sí, los ingresos
de toda esta cosa.
Se basan en los ingresos
familiar. Ya que hemos hablado de euros, que es una cosa importante, pues hemos recibido una noticia y es que el pasado 18 de mayo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordó destinar 220 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas para la financiación de la ley de la dependencia en 2007. Esto quiere decir que va a aportar el Estado más dinero todavía del que ya había designado, ¿no? Andalucía, que es la que a nosotros nos interesa, pues recibirá 36.246.571 millones de euros adicionales a los que ya tenía asignados por el gobierno, más a esto hay que sumarle los que aporta la propia Junta de Andalucía para la financiación de esta ley, ¿no? Yo creo que bien, que bueno, todo esto es positivo, ¿no? Porque si se va dotando...
Sí, por supuesto, partíamos de nada.
También esto debe de ser síntoma de que la economía, pues, va subiendo. A nivel nacional, pues va bien, ¿no? Porque si no, probablemente, pues porque esto me imagino que a lo mejor saldrá de la caja de la Seguridad Social. Entonces, me imagino que la economía irá bien cuando se está recaudando más dinero y nos pueden dar más dinero, ¿no? Bien, pues hasta aquí por hoy vamos a hablar de la ley de la dependencia. Ahora lo que sí queremos comentar es que los días 6, 7 y 8 de junio en la Asociación de Alzheimer de Andújar, pues vamos a realizar un taller que se llama Toma de Decisiones y Protección del Enfermo. Este taller está patrocinado por la Fundación La Caixa, es totalmente gratuito y bueno, es un taller que va a tratar, pues, creo que temas legales que creo que son importantes. María Teresa, pues, nos va a comentar algunos de los temas que se van a tratar en ese taller.
Sí, bien, en primer lugar comentar que, bueno, que la Fundación La Caixa, evidentemente, a través de la Asociación de Alzheimer, todos los años venimos solicitando estos talleres que la Fundación La Caixa pone a disposición de asociaciones, como es natural, asociaciones de salud, que se lo soliciten. Estos talleres tienen de bueno, que primeramente que vienen personas especializadas, ya hemos hecho, me parece que este es el tercero, ¿no, Antonio?
Sí, este es el tercero.
Vienen personas especializadas, con lo cual dan una información muy buena y, por supuesto, que son totalmente gratuitos porque lo realiza la Fundación La Caixa. Entonces, el tema este en concreto de los días 5, 6 y 7 de junio, que se va a realizar en el Centro de Iniciativas Sociales, va relacionado precisamente todo con temas jurídicos. Es decir, todos sabemos que las personas que tienen Alzheimer comienzan con su deterioro progresivo y finalmente, evidentemente, si no saben controlar el dinero, si tienen un negocio no saben qué hacer con el tema de la herencia, si hay que vender alguna vivienda para que se les atienda, etcétera, etcétera, pues todos estos temas se plantean, son temas jurídicos que se plantean en la familia y que muchas veces no sabemos cómo resolver, evidentemente, porque no somos expertos y, francamente, hasta que no nos llega, pues claro, no nos enfrentamos a ello. Entonces, este taller va dirigido precisamente a estas cuestiones. Es decir, cuando el enfermo hay que incapacitarlo porque no tiene lucidez mental para decidir sobre sí mismo. Entonces, ¿quién puede ser el tutor? Entonces, todos los aspectos estos legales para incapacitar a una persona, quién se hace responsable de él, quién es el tutor, etcétera, etcétera.
Bien, decir que este taller se va a hacer en el Centro de Iniciativas Sociales, en la sala de respiro familiar que tiene la asociación allí. Será, como ya hemos dicho, el día 6, 7 y 8 de junio, de 5 a 8 de la tarde. Las plazas están limitadas a 15 personas. Si hay alguien que quiera asistir, pues, sobre todo, claro, personas que tengan algún enfermo,
algún familiar de
Alzheimer en estas condiciones, que puedan necesitar, o que, bueno, si ahora mismo no lo necesitan, en un futuro
prevean que lo puedan necesitar,
porque hay veces que estas cosas son muy muy fáciles y otras veces muy complejas. Muy fáciles si estás informado y muy complejas si no sabes de qué va esto, y entonces, bueno, pues ya se lía la cosa bastante. Entonces, pues yo creo que es interesante que acudan a este taller, pues, aquellas personas que puedan creerse que tienen esta necesidad,
esta situación.
Si quieren hacer su inscripción, ya hemos dicho que es gratuita, pueden llamar a nuestro teléfono de la asociación de 10 de la mañana a 1 y de 5 a 8, y el teléfono es el 953 51 92 09. Allí le tomarán nota y ya le dirán, pues, dónde tienen que asistir, aunque ya lo hemos dicho aquí, pero allí se lo volverán a informar.
Bueno, también comentar, a mí me parece muy bien, vamos, me parece muy bien el tema que nos ha tocado el de taller para en esta ocasión, porque yo sí quiero aportar que cualquier información que necesitemos sobre estos temas tenemos que ir a un abogado en plan privado y tenemos que pagarlo, ¿eh? Que no se nos olvide que este tipo de información, como tú muy bien has dicho, es complicada, puede ser complicada en un momento determinado o muy, muy particular. Entonces normalmente no entendemos estos temas, claro, los ciudadanos normales no entendemos, con lo cual tenemos que irnos a un abogado particular y por consiguiente nos cuesta el dinero.
Y no todo el mundo no tiene la capacidad económica para poder tramitar, o sea que... tramitar esta cosa, porque hay quien pueda tener una vivienda, pero eso no quiere decir que tenga capacidad económica para poder asumir este gasto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se le dan una información y unas pautas que eso no, nosotros no pretendemos quitarle aquí el trabajo a nadie,
no,
ni
por
mucho
supuesto
menos,
que no,
pero dentro de nuestra obligación está el facilitar a nuestros asociados. Exacto. Pues contra más información podamos darle
mejor
con todas estas cosas, ¿no? Cosas que además suelen ser muy muy complejas, ¿no? Y que bueno, que si estás informado, pues vas con otra seguridad.
Ya sabes, por lo menos si tienes información, sabes dónde ir y a quién te tienes que dirigir, evidentemente. Y luego comentar también, bueno, porque la Fundación La Caixa siempre ha puesto un personal especializado, con lo cual me imagino que el taller este debe de estar bastante bien y que vamos a aprender bastante.
Hombre,
cosas.
Hasta ahora todos los talleres que hemos hecho de la Fundación La Caixa
han salido,
han tenido
muy bien
éxito y ha habido, bueno, pues normalmente hay entre 12 y 15 plazas y, bueno, recargar que el último hubo 28. O sea, son talleres interesantes y yo pienso que no hay que desaprovechar estas oportunidades que nos brindan, ¿no? Porque ya sabemos los recursos que tenemos todas las asociaciones,
que son limitados.
Y claro, no podemos tampoco, siempre no todos los profesionales que vienen, vienen altruistamente. Porque claro, si nosotros probablemente tuviéramos que hacer este taller por nuestra cuenta, pues probablemente no lo haríamos.
No podríamos hacerlo.
Podríamos dar una conferencia, una charla, un coloquio, pero, o sea, hacer un taller durante tres días.
Durante tres
donde
días.
Que te expliquen, te digan, no lo podríamos hacer porque nuestros recursos van destinados más bien a atender a nuestros pacientes y a nuestros cuidadores que a estas cosas. Entonces tenemos que buscarnos pues todas estas oportunidades que se nos brindan.
Se nos brindan.
Bien, pues hecha la información sobre este taller, que repito, se llama Taller Toma de Decisiones y Protección del Enfermo, que lo da la Fundación La Caixa, pues a partir de nuestro próximo programa queremos introducir una nueva sección que se va a llamar Testimonio. En esta sesión, pues lo que queremos es que personas que bueno, pues que tienen un enfermo de Alzheimer, pues que nos cuenten cómo se inició, cómo descubrieron que su paciente pues podría tener esta enfermedad, cómo es su vida diaria, cómo le va la vida, testimonios reales de personas pues que tienen esta problemática, ¿no? Esperemos que, bueno, pues todos los meses podamos traer a alguien para que nos vaya contando, porque como ya hemos dicho muchas veces, cada enfermo de Alzheimer es distinto, cada cuidador lo sufre y lo siente de una manera. Entonces, contrastando las opiniones de personas distintas con distintas matices, pues creo que también ayudaremos un poco a que otros que están en esas circunstancias, pero que, bueno, o no han acudido a la asociación, o no saben, o pues que, bueno, vayan descubriendo que bueno, que estamos muchos en este barco
este
y que
camino.
No y que no están solos, ¿no? Bien, en nuestras secciones fijas en la Alzheimer en Red les vamos a recomendar una página que es www.familiaalzheimer.org. Ahí tienen bastante información sobre el Alzheimer. Y también en nuestro rincón del lector, pues queremos recomendarle un pequeño librito que se lo pueden descargar de internet, de la página www.medicinainformacion.com, y que se llama Mantener la autonomía de los enfermos de Alzheimer. Algo que creo que es bastante, bastante importante también para que el deterioro sea lo más lejos posible, ¿no? Si mantenemos a través de diferentes actuaciones esa autonomía, pues el deterioro cognitivo se irá retrasando y llegará más tarde, ¿no?
Pero
no,
¿puede repetir la página?
La página es www.medicinainformacion.com. En la sección libro, ¿eh? Es que no sé exactamente el enlace, pero tú te metes en www.medicinainformacion.com y ahí hay muchísimos libros y muchísimos informes sobre el Alzheimer, ¿no? Además, creo que es una de las mejores páginas, la lleva el profesor José Manuel Martínez Lague, que es pues una autoridad en cuanto al Alzheimer en este país, ¿no? Y bueno, ya como va siendo habitual, vamos a despedir nuestro programa. Por hoy ya ha llegado a su fin. Y como siempre, pues queremos hacerlo despidiéndonos con una poesía y esta vez pues la quiero dedicar a alguien de nuestra asociación que recientemente nos dejó, alguien que, bueno, que durante un tiempo he tenido un bastante, por decirlo, un bastante, ¿no?, contacto con él, un roce casi a diario, y que no es otro que a Roque. Y dice así, la poesía se titula Duerme en paz. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo. Cultivada en oro y en diamantes bellos, perfilóse día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, paciente silencio, silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. ¡Ay de la joya de estío, que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo! Vives en un sueño que jamás soñaste, sueñas en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquilo, que velamos todos, tus siete caricias, tus siete veleros. Duérmete tranquilo, que aunque sople el viento, verás que forjamos amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Duérmete tranquilo, que todo está hecho, que velamos todos y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, o así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que él te espera, dormido en su leche. Sabe que te tiene y quiere así saberlo. Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo.